Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
A continuación vamos a saludar en nuestro programa Directo Mañana, aquí en Sintonía, al médico epidemiólogo, expresidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, al cual tenemos al otro lado del teléfono, y le agradecemos enormemente de que disponga de unos minutos para estar con todos los oyentes de este medio de comunicación, de Radio Sintonía. Señor García, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, Marusa. Un placer estar con ustedes.
¿Cómo está?
Bien, bien. Algo cansado porque llevo un día un poco agobiado, pero bien, bien.
Bueno, y eso que hemos podido leer en distintas entrevistas que han publicado varios medios de comunicación, que al dejar la presidencia de la Asociación Española de Vacunología, bueno, pues entendemos que tendrá usted un poco más de disponibilidad, pero por lo que nos cuenta, veo que no, señor García.
No, porque la realidad es la que es, y lógicamente he dejado la presidencia de un proyecto científico absolutamente espléndido, pero sigo trabajando, y el hecho además de estar en estos momentos formando parte del grupo permanente para Europa de la OMS, pues me da bastante, bastante trabajo. Un trabajo, eso sí, muy gratificante, muy enriquecedor y que me llena de satisfacción.
Uh-huh. Le llamábamos, entre otras cuestiones, porque queríamos escuchar de su voz, Amós. Saben los oyentes que usted forma parte ya también de nosotros. Siempre que lo requerimos para que informe a los oyentes, está usted disponible, y a lo largo de tanto tiempo de la pandemia y la pospandemia, siempre nos gusta contactar con usted para escuchar en directo lo que nos tiene que decir sobre esta situación. Y insistimos, lo llamamos para que usted nos cuente en qué punto estamos ahora mismo, en todo lo vinculado con la pospandemia.
Pospandemia, que en realidad habría que quitarle el post, porque seguimos en pandemia. Es verdad que hemos acabado con el pico agudo de la misma. Es decir, ya no tenemos aquellas imágenes terroríficas, dantescas, que había al comienzo de la pandemia, con, por ejemplo, la fila de ataúdes en el Palacio del Hielo en Madrid, porque no había espacio en las morgues para almacenar a los muertos. Esas imágenes, gracias a las vacunas, gracias a las medidas de intervención, han desaparecido de nuestro escenario, y eso es lo importante. Pero seguimos en pandemia, y yo creo que la realidad de lo que está sucediendo en un país como China, la realidad incluso de lo que está sucediendo en Estados Unidos con la aparición de esa nueva variante, pues nos indica que seguimos en pandemia. Eso sí, mucho mejor, mucho más preparado, mucho más defendido que al principio del problema, pero todavía seguimos en pandemia. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación actual como medicamento? Yo creo que la situación actual es extremadamente importante. Era previsible que hubiera un aumento de casos, como se está produciendo en los meses de invierno, básicamente porque el virus causante de la COVID-19 es un virus respiratorio que suele tener una mayor predilección por los meses de invierno, los meses fríos, pero es que además, lógicamente, en Navidades aumentamos los desplazamientos, aumentamos las relaciones, y esto favorece la transmisión, indudablemente. Por lo tanto, era previsible que tuviéramos este incremento del número de casos. Lo que tenemos que hacer es trabajar bien, con cohesión, para evitar que ese incremento del número de casos, que se va a seguir produciendo, no llegue a la entidad de los aumentos tremendos que hemos tenido en otras ondas. Y yo creo que estamos en posibilidad de conseguirlo, porque realmente, de verdad, cuando acabe el invierno y evaluemos la situación, depende de cómo esté la misma, yo creo que estaremos ya en un momento muy dulce para empezar a ver lo que puede ser el principio del fin, que con algo de fortuna se puede desarrollar a lo largo del 2023.
Pero claro, dice usted que hay que hacer las cosas bien, justo en este punto. Insiste usted mucho en las distintas entrevistas que podemos leer en los medios de comunicación, en la vigilancia, vigilar. ¿Con qué mecanismos contamos o cuenta el sistema para que la vigilancia sea efectiva, señor García?
Mira, yo creo que uno de los elementos más sólidos de lo que ha sido el eje vertebral frente al cual se han desarrollado las estrategias de intervención frente a la pandemia ha sido de los compañeros que trabajan en el contexto de la vigilancia. Yo creo que tenemos un circuito, una red de laboratorios que secuencian la variante, que es francamente muy profesional, con un alto nivel de calidad en su trabajo. Y al mismo tiempo, los profesionales de vigilancia epidemiológica de todo el país están muy adiestrados, son gente muy concienciada, gente que ganando bastante menos que el resto de los compañeros del circuito sanitario, pues son capaces de echarles horas y horas y horas al trabajo. Por lo tanto, yo creo que en el contexto de la vigilancia estamos razonablemente bien. Yo cuando hablaba de hacer las cosas bien, me refería a que hay que reforzar este eje vertebral de la vigilancia, pero también hay que recordarle a la ciudadanía que es necesario cumplir la pauta vacunal, que las personas que todavía no han recibido la segunda dosis de refuerzo, que deberían haberla recibido, que por favor acudan a vacunarse. Es la mejor manera de estar completamente protegido frente a la infección, y al mismo tiempo las personas que solamente tienen dos dosis, que acudan a ponerse la primera dosis de refuerzo o tercera dosis, porque, repito, hemos acabado con el pico agudo de la pandemia, pero no asumamos que ya está todo el pescado vendido. Ahí está China, ahí está Estados Unidos, para demostrarnos que seguimos en pandemia. Por lo tanto, lo principal es seguir en la línea esta que nos ha dado tantos éxitos en la lucha contra la misma, que ha sido la vacunación, y por favor, vacunemos.
Acaba usted de mencionar China. Me gustaría conocer su opinión en relación hasta qué punto nos afecta la poca transparencia en la pandemia de países como China.
No, desde luego la poca transparencia, que además ha sido un comportamiento bastante continuo a lo largo de la historia de la pandemia por parte de las autoridades chinas, es un elemento de déficit que sobre el cual hay que presionar claramente. Y esto es una presión que se tiene que ejercer desde un ámbito que ya se escapa de lo profesional y entra en el terreno de lo político. Yo sé que la Organización Mundial de la Salud está teniendo reuniones permanentes con autoridades chinas y de entidad dentro del Ministerio de Sanidad China, y también con los profesionales de aquel país, en el sentido de hacerles ver que lo fundamental en estos momentos en China es que secuencien las variantes que estamos teniendo. Lo que está circulando por allí es semejante a lo que hemos tenido por aquí, por lo cual el problema estribaría en que, teniendo en cuenta el amplio número de habitantes que viven en aquel país, que el virus está circulando sin control en estos momentos, es importante que secuencien las variantes para detectar la posibilidad de que aparezca una nueva.
No obstante, hablaba usted al inicio de esta conversación, señor García, en que ya hay una nueva variante en los Estados Unidos. ¿Qué conocemos de ella?
Sí, es una subvariante de Omicron, es decir, su base sí es conocida, que es la variante Omicron. En principio, todavía es pronto para evaluar cómo puede desarrollarse, pero lo más lógico es pensar que previsiblemente no sea más virulenta, no tiene por qué ser más virulenta, desde luego, y en principio lo que sí podría ser es algo más contagiosa.
Me gustaría también conocer cuál es el escenario que se tiene que dar cuál sería la situación para que se produzca una mutación del virus.
No, fundamentalmente que circule, mientras esté circulando con alta intensidad y esté llegando a afectar a muchas personas, ese es el terreno ideal para que se produzca una mutación, sobre todo cuando esas personas no han tenido nunca contacto con el virus, que es lo que está pasando en China. Por lo tanto, la mutación va a depender de la circulación del virus. Pero repito, el que aparezcan mutaciones, lo cual va a seguir ocurriendo, ¿eh? Esto no es nuevo. Recordemos la gripe. La gripe cada año cambia su disfraz. Es un virus, a mí me gusta decir, medio broma, que es un virus muy carnavalero, porque cada año cambia su disfraz y hay que adaptar la herramienta preventiva, que es la vacuna, a ese nuevo disfraz. Por lo tanto, como el virus, el SARS-CoV-2 va a seguir circulando, van a seguir apareciendo nuevas variantes. Pero lo sensato es pensar que esas nuevas variantes van a ser, repito, cada vez menos virulentas, y posiblemente alguna de ellas más contagiosa.
Hemos tenido la posibilidad también de compartir con los oyentes la información que nos trasladan desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y nos insisten en la vacunación, que usted comentaba también entre la argumentación que ha compartido con los oyentes de Radio Sintonía, de que la vacunación, además de protegernos, es un acto solidario, señor García.
Efectivamente, es un acto solidario, sobre todo hacia los más vulnerables, hacia los más débiles, a los que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones. Y en esa perspectiva, a veces oigo yo, me comentan algunas personas, es que ya llevamos 4 dosis. ¿Y cuántas dosis llevo yo de la gripe en mi cuerpo desde los 20 años que me estoy vacunando? Pues aproximadamente 20. ¿Cuántas dosis le damos a los niños de la misma vacuna en el primer año de vida? Pues bastante, más de una. Con lo cual, esa necesidad de dar refuerzos está en base de la evidencia científica que se va consolidando en cada momento. Y lo que nos pone sobre la mesa es que para estar bien protegido hay que cumplir una pauta completa. Es verdad que tener 3 dosis es mejor que tener 2, y tener 2 dosis es mejor que tener 1, y tener 1 es mejor que no tener ninguna. Pero lo auténticamente completo, el pack realmente protector, es cuando hay que ponerse las personas por encima de los 60 años 4 dosis, y las que tienen menos de 60 años, pues también se lo decía que se pongan esas 4 dosis, o al menos que se pongan 3.
¿Nota usted cierta desconfianza por parte de la población hacia las vacunas contra la COVID-19?
No, que va, en absoluto. No, yo no creo que el problema sea de falta de confianza. No estamos hablando de personas que rechacen la vacunación, pues si no se hubieran puesto ninguna dosis. Y sin embargo se han puesto por lo menos 2 dosis, o por lo menos 3 dosis. Señal de que el problema va por otro lado, y el problema posiblemente vaya por 2 situaciones distintas, que ya estamos cansados, Marusa, estamos hartos de esta situación dramática con la que hemos tenido que convivir durante 2 años. Y al mismo tiempo una cierta percepción, en función de que se han ido relajando las medidas que tenemos implementadas, de que ya todo el pescado vendido, una cierta embarazón de vacunas, y ya esto, pues hay que cumplir la pauta vacunal para poder seguir avanzando.
Bueno, los últimos datos que nos ha ofrecido la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias son, bueno, pues facilitados la pasada semana. Ya saben los oyentes que cada semana la Consejería de Sanidad da esos datos, y hasta la pasada semana, concretamente en el archipiélago, habían 167 personas ingresadas por coronavirus, de las que 17 estaban en la unidad de cuidados intensivos, y el resto de estas personas, 150 concretamente, en planta. En los últimos 6 días se registraban 11 fallecimientos, 7 tuvieron lugar en Tenerife, 2 en Gran Canaria, 1 en La Gomera y otro en la Isla del Hierro. Todos los casos con edades comprendidas entre los 76 y los 92 años. Estas personas tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. Pongo los datos sobre la mesa para recordar que seguimos en pandemia, como nos ha contado el experto que hoy nos ha atendido, Amós García Rojas, médico epidemiólogo, expresidente de la Asociación Española de Vacunología, y que hay que estar pendiente, que hay que protegerse en la medida que podemos todos. En fin, creo que dejamos ahí a un lado, lamentablemente, las mascarillas, ¿no? Incluso se llega a discutir si las mascarillas en transporte sí o no. Yo sé que usted es muy partidario de mantener las mascarillas en el transporte, pero yo creo que todos podemos protegernos. Cuando vamos a un lugar y hay muchas personas, con una simple mascarilla, pues estaremos en disposición de estar más seguros, ¿no, señor García?
Sobre todo si somos vulnerables. Tenemos ya una edad avanzada o tenemos alguna patología de base. Yo siempre lo digo, el que la mascarilla no sea obligatoria no quiere decir que no sea recomendable. Y una persona, si tiene edad avanzada y va a estar en un centro cerrado, un espacio integrado donde van a haber varias personas, o incluso un espacio exterior donde van a haber mucho más personas, yo les recomiendo que se ponga la mascarilla.
Y también aquellas personas que tenemos una edad y no tan mayores, pero que vamos a estar en contacto con nuestros abuelos, con nuestros padres, en fin, es también nuestra obligación de cuidarlos, ¿no?, de protegerlos en la medida de las posibilidades.
Ahí va el factor social, el factor de solidaridad, que tiene la necesidad de tomar determinadas medidas con las cuales pretendemos sobre todo proteger a los que son más débiles, a los que tienen una mayor posibilidad de tener complicaciones severas por padecer la infección.
Espero que se cumpla lo que usted nos comentaba, que al final de este invierno, cuando comencemos el verano, podamos estar más cerca de dejar la pesadilla a un lado, no bajemos la guardia, lo que usted nos venía a decir concretamente, que nos protejamos, que para eso tenemos las vacunas, tenemos las mascarillas, tenemos distintas conductas sociales que podemos aplicar para protegernos entre todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una ocasión más, que vaya bien, y nada, a mí me gustaría despedirle con uno de sus grupos preferidos. No sé si los Reyes Magos le trajeron la entrada para el concierto de Ju en Barcelona.
Pues sí, sí me
la
traído.
Trajeron.
Sí, me la han traído. Me conocen muchísimo los Reyes Magos.
Muy bien, pues suena la música para usted. Muchísimas gracias y un placer contar en una ocasión más en los micrófonos de Radio Sintonía con su aportación. Que le vaya bien.
Muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer, de verdad. Muy amable. Gracias. To be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded.